esta situación. Bueno, nos vamos al cine, que lo sepan todos ustedes. O también puede ser al cine desde nuestras casas para ver alguna serie.
No, vayamos al cine de cine.
Pues también tiene razón.
Estoy... Si no, luego los cines.
Tenemos que fomentar al cine y digo yo, también desde nuestras casas. Claro, no hagan como yo y vayan al cine.
Vayan al cine, que si no, luego ahí donde había un cine habrá
pues
un supermercado.
Pues tiene usted razón.
Que le quitan romanticismo.
Y además, yo también tengo que ir al cine. Entonces usted se queda con mi hija, ya se lo he dicho que nunca se quiere quedar, y yo me voy al cine con mi marido, o sea, ¿qué le parece?
Yo si quiere yo voy el doble al cine para
y
aumentar.
Me lo cuenta, ¿no? Me lo cuenta.
Exacto.
Pero oiga, si usted se pone a jugar con ella, ahora tiene un montón de juguetes que está malita, vale. Y se pone a jugar
encima.
Y un juego, claro, hay un juego que son las abejas de madera y tiene que usted que cazar las abejas y ponerlas en su color. Mientras usted hace todo el tablero de las abejas con ella, ya me he podido yo ir al cine. ¿Acepta o no en público?
Vale, luego le responderé. Vayamos no al cine, ¿no?
Carlos Angulo, un aplauso. Hombre, para él. Buenas tardes,
tal?
Y bienvenido.
Buenas tardes.
¿Se queda usted con mi nuevo y al cine? ¿Y con mi marido?
Vale, pero la ponemos allá también a ver películas. Ese es el, ese...
es el trato, ¿no?
Claro, ese es el
películas
trato.
De dibujitos.
Exacto, muy bien.
Si no hay Peppa Pig el largometraje, no sé yo, ¿eh?
Hay muy buenas películas de dibujitos, hoy día. Hay muy buenas caricaturas.
Vale.
¿Sabían que la madre de Peppa Pig está embarazada, todas estas?
¿Eh?
Sí, lo sé. ¿Cómo no lo voy a saber?
sí. que es asombroso, porque Peppa Pig creo que es una caricatura que lleva al aire unos 10 años y sigue actualizándose. Va a tener una hermanita, Peppa Pig. Esto forma parte de las cosas que se saben en el mundo del entretenimiento.
Sí, la verdad es que sí.
Sí, ¿y hay noticias?
¿Qué nos trae de novedades del cine?
La madre de Peppa Pig está embarazada. Y también se enteraron esto de que Trump casi destruye Hollywood la semana pasada.
¿Pero qué dice?
El presidente de los Estados Unidos anunció aranceles a todas las películas que no se produzcan dentro de los Estados Unidos. Aranceles del 100%, dijo él.
Ah, o sea, así, poquito.
¿Sabes? Sí, exacto, un poquito. El objetivo...
O sea, que solo que... Pero, oiga, esto ya es muy dictadura, porque sí. Solo quiere que se vean las películas que se producen ahí prácticamente.
Que no solo eso, también iba a afectar a las películas americanas que graben... O sea, porque este es el tema, no es que la distribución... No, estamos hablando de la producción como tal. Entonces puede ser una película americana, con actores americanos, directores americanos, pero que se está grabando en Berlín o aquí en España... Y ya por eso iba a tener un arancel del 100%.
¿Pero qué aranceles ni qué aranceles para que la gente vea el cine?
Realmente, al final, esto fue como... es el método, lo que conocemos, que lo hemos tratado aquí en el programa, los métodos de negociación de Donald Trump son un poco de amenazar mucho y después recular un poco a ver cómo le sienta al público la mayoría de las veces su amenaza. Obviamente la gente
esperemos que recule, ¿no? Como estamos diciendo.
A ver, la gente entró en pánico y lo primero que hicieron todos fue hablar un poco, para los que no saben, Donald Trump al principio de su nuevo mandato, él nombró unos ciertos representantes para lo que él llama proteger Hollywood, la industria americana. Entonces él nombró grandes actores de calibre de su generación, que obviamente comparten sus ideales, claro, del Partido Republicano. Entonces Mel Gibson, Sylvester Stallone y John Boyd, el padre de Angelina Jolie, ellos son los que él eligió para, según él, rescatar los valores americanos del cine. Claro, cuando pasa todo este desastre de los aranceles que Trump dice, toda película que se haga fuera de Estados Unidos va a tener un arancel del 100%, ahí mismo John Boyd tuvo que saltar un poco adelante y explicar como, a ver, no es lo que dijimos nosotros. Y claro, tratar un poco de calmar las aguas y... Sí presentó de que dentro del plan del gobierno de Donald Trump, ellos ahora lo que buscan es incentivar producciones dentro de los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, beneficiar a una producción porque se grabe en Estados Unidos, particularmente en Hollywood, va a costar menos. Van a presentarle menos temas de impuestos, quieren justamente valorar un poco de fomentar que... Porque claro, ya lo que pasaba, y si sumabas esto de los aranceles, es que grabar en Estados Unidos es sumamente caro. Entonces, ya las películas, lo que les conviene más es venir aquí a España, que pasó con la última película de Christopher Nolan, la nueva película de La Odisea.
Hasta en el cine eso sale más barato.
Sí.
O sea, no sé dónde.
Claro, la Odisea todos la conocemos, la historia de Homero, el libro de historia universal que todos hemos leído, de la historia griega, la están adaptando ahora al cine. Uh-huh. Y claro, lo que ha hecho Christopher Nolan, que se ganó el Oscar con Oppenheimer el año pasado, es traerse a todo su equipo norteamericano, a los actores y a todo, a Marruecos. Rodaron en el desierto toda esta parte y luego van a irse a Londres a grabar en un estudio todo lo demás dentro de las capacidades porque les sale eso, más barato, viajar hasta Marruecos y luego hasta Inglaterra que grabar en Hollywood como tal. Entonces, claro, lo de John Boyd fue un comunicado un poco escueto de querer calmar diciendo nosotros lo que queremos es dar beneficios fiscales, promover de que el cine vuelva a hacerse en Estados Unidos... Porque claro, creo que se han dado cuenta de que la influencia que tenía Hollywood en el mass media, en lo que eran los medios masivos, ya no es tan importante hoy día realmente. O sea, los mismos premios Oscar, que son americanos, lo puedes ver. O sea, Parásitos ganó una película surcoreana, ganó el Oscar a mejor película. Cada vez son más las películas que han ido pasando de que ya no son de un solo país, sino que una película alemana que está nominada a mejor película extranjera hace mucho más ruido que las que están nominadas a mejor película. Entonces, claro, el incentivo de Donald Trump es como que volver a poner a Hollywood en el punto del entretenimiento máximo, pero tal vez no fue la manera adecuada de hacer este tipo de anuncios.
¡Qué barbaridad!
Como en tantos otros sectores. No, que la teoría está muy bien, ¿no? Todo producido y quizá en los Estados
Unidos. Sí, pero quizá los tiros vayan por donde está diciendo Carlo también, ¿no? Que está diciendo, bueno, quizá lo hace, ¿no?
Estos
brindis al sol que lanza.
Ya.
Y luego.
Es que.
También, y luego tiene que tirar para atrás.
Lo que pasa con Estados Unidos es que es un país, bueno, al igual que España, que cada estado es independiente, entonces tienen sus propias leyes. Entonces, claro, dentro del propio Estados Unidos no es como que solamente California es donde se ruedan películas. Están estados como Georgia, en Nueva York, la ciudad de Nueva York, ahí mismo se ruedan muchísimas películas y muchísimas series al año, y ellos tienen sus propias normas fiscales. Entonces, a anunciar esto de que quieres decir que en cualquier parte del país vas a beneficiar de que no tienen que pagar tantos impuestos, de que ayudas a que le salga más barato el coste de producción, también es muy fácil decirlo de la boca para afuera, pero a nivel legal
ya, que no tiene la capacidad legislativa.
Claro, es algo que no se va a cumplir de la noche a la mañana. O sea, por ejemplo, aquí el cine europeo sí que tiene esto de las famosas ayudas. O sea, cuando una producción, sea italiana, española, presenta a los fondos europeos, cada año se benefician cierta cantidad de producciones con cierta cantidad de dinero para justamente beneficiar a la cultura. Pero claro, esto viene de un gobierno unitario y que funciona muy diferente a cómo funcionan los Estados Unidos. Entonces, ha sido muy extraño esta última semana porque primero fue eso. Queremos que Hollywood vuelva a reinar y todo el mundo. Pues será que hay que irnos de Hollywood. Esa fue la respuesta.
Es que hasta ahora, claro, no sé, aún no se ha metido con todo este señor. Hasta ahora no había caído en el cine. Y dice, claro. Hombre, ¿y del cine qué haría? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Y
pues el 100%
¿qué haría yo? Pues también aranceles con el cine también.
Y que
con la
vuelvan
película.
Los westerns. Claro, sí. Porque sí. Por esto
claro, que eso es lo que
quería. Claro, eso es lo que quería, que vuelvan los westerns.
La idea de él es de poner a John Boyd, a Mel Gibson y a Sylvester Stallone es que quiere que vuelvan estos valores de, claro. De las películas buenas de, las, de los 60, de los 50.
Los westerns, Rambo, gustaba el Rambo.
O sea, lo que le gusta es, ¿no? Rambo y todo eso.
Claro, en donde el americano.
¿Pero Rambo de vaquero ha dicho algo de esto?
También un poco.
Rambo de normal.
El americano que fuera el héroe de la historia, que terminara siendo siempre el que queda bien parado, el que está salvando a todo el mundo. Que,
o él
de
mismo,
eso,
o él
sí,
mismo.
O él mismo también. Que,
él mismo haciendo algún,
que hace poco
en
le hicieron.
Película saliendo él.
Él siempre ha hecho más de un cameo.
Sí,
por
ha aparecido solo en casa, en la segunda película. Él sale en esa cuando en su época joven.
Él todavía. Se estaba metiendo con él, con su rival por la edad que tenía y siempre se metía por sus años. Sí. Pero él tiene los mismos, ¿no?
Uno menos.
Uno menos. Menos
bueno.
Como... No, que se me ha ocurrido ahora. Digo, visualizándolo como, como protagonista de una película. Siempre es mayor.
Sí, de resto, lo que ha pasado... voy a cerrar con recomendaciones, que venimos el fin de semana.
Vale.
¿Han visto alguna película recientemente? Yo tengo un par que no me han gustado mucho, esa es la realidad.
No, llevamos semanas de déficit.
De no ir al cine.
No.
A mí me ha pasado esto de que se están anunciando otra vez como muchas secuelas...
No, mentira, sí.
¿Cuál película?
No, vi la de Demi Moore y... Claro,
la sustancia.
Yo no sabía que me iba a enfrentar. Y realmente me perdí. No me gustó. Tampoco,
vale.
No,
vale.
Pero no como... No, exacto, no como un gran análisis del detalle. Seguramente hay detrás una...
Una historia una, que... Un, sí.
Pero a mí como espectador que me pilló en un momento de... Bueno, voy a ver esta película sin para... Cada minuto que pasaba me metía más en un mundo que no entendía de la película y... No.
Pues
me quedé
bien.
Un poco impresionado.
A mí me pasó esto de que intenté ver una película ayer diciendo... ¿Saben cuando quieren una película de domingo? O sea, cuando están en este objetivo...
Claro,
para dormir la siesta.
Una
claro,
facilona...
No, pero es una película en la que no quiero pensar mucho. Quiero ver una película para entretenerme. Voy a apagar el cerebro. Esta es una película de acción. Yo sé que hay un policía que va a seguramente enfrentarse a un caso. Va a haber muchos disparos, va a haber mucha acción, muchas secuencias de persecuciones. Voy a ver esto... y no me gustó nada. Se llama Estragos. Es la nueva película de Netflix, que aparte tenía buenos actores. Tenía a Tom Hardy, que es uno de estos actores británicos que está muy de moda actualmente. Tenía al actor este, el que tiene el ojo apagado, que es muy famoso, que estaba como en una fase de político en la cual era corrupto y entonces tenía cogido al policía y le estaba pidiendo favores. Pero al final la película, si bien tenía mucho de esto que estoy diciendo, de secuencias de acción y disparos, no tenía nada de historia. O sea, de eso que si te dormías por 2 minutos ya no entendías a quién le estaban disparando ni por qué y pensabas, pero este no era amigo del otro y este no era el que se supone que tenía que salvar y ahora está huyendo de él. Entonces, no me gustó nada. Fue un desperdicio en mi domingo, sinceramente.
Pues ya saben ustedes, no la elijan o elíjanla si quieren dormir la siesta.
Si quieren recomendársela a alguien que no les cae muy bien, Estragos. Está en Netflix y
oiga,
no,
por favor,
yo no la recomiendo.
Lo que viene a ser una recomendación inversa.
Exactamente.
La recomendación de que ustedes no vean esta.
Yo ya la vi, no la vean ustedes.
Ya la he visto por ustedes, ya sé que es mala y no la vean, ¿no?
Claro, por ejemplo, también me pasó hace poco de que hay una nueva película que se llama... Es una secuela, se llama Otro Pequeño Favor. ¿Por qué? Porque en el 2018 se estrenó una película llamada Un Pequeño Favor. Que iba
sí, me suena.
Claro, que esa película sí que sirvió un poquito como de ese sentido de película dominguera, de que eran dos amigas, una tenía como una historia oculta en la cual había fingido su propia muerte para quedarse con el dinero del seguro. Era una historia entretenida, bastante normal, pero que pasaba el listón de, ja, la pasé bien. Y ahora se ve que como la primera película le fue muy bien, decidieron sacar una secuela, creo que 5 años después, se llama Otro Pequeño Favor.
A estirar un poquito claro. La fórmula.
Y se fue al...
Esa ya no, ¿no?
Sí, no, esa ya no. O sea, no puedo decir la palabra, Jordi ha saltado, es como que... no tiene sentido, o sea, que han querido llevar como que no, es que ella tenía una hermana gemela que pensaba que estaba muerta y ahora resulta que ha vuelto y quiere sustituirla. Entonces van a Italia y se está casando con un capo de la mafia. La película no tiene sentido ni
no tiene ningún sentido. Otro pequeño favor.
Pues vean la primera. Si quieren ver la primera, increíble. La pueden pasar muy bien.
Es aceptable. Esperemos que no vayan a por una tercera, ¿no? Que no vayan a por la trilogía.
No, yo creo que después de este desastre lo dudo mucho.
Es Oiga, recomiéndenos series, que eso es lo que nos gusta mucho también.
Para no ir al cine.
Para no ir al cine. Vale.
Dele.
Pues en este momento hay una que se está hablando muchísimo, que es la nueva serie de Netflix, que es argentina. Se llama El Eternauta. Que el protagonista es Ricardo Darín, que yo creo que es el actor argentino más conocido del
sí,
mundo.
Sí.
El hombre que hizo El Secreto de sus Ojos, que hizo Relatos Salvajes, a mí me gustó mucho esa película. El Eternauta es una adaptación de un cómic argentino de la década de los 50, que para los que no estén un poco entendidos de la política argentina, esta es la época de la dictadura militar. Entonces, ¿qué pasa? El cómic realmente fue escrito en los 80 durante la dictadura, pero se ambienta en los 50. Pasa que es como este mundo de ciencia ficción en la cual hay un hombre que está muy tranquilo en su casa cuando de repente hay un gran apagón. Nos recuerda un poquito a nosotros ahora. Y empieza a caer una nieve extraña sobre la ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa es que esta nieve hace que la gente se muera. Entonces no puedes tener contacto con ella. Empiezan a salir con este tipo de trajes, tapándose la cara, los brazos, las manos. Y claro, esta persona, tratando de buscar a su familia, descubre que la nieve no es lo más extraño que está pasando en la ciudad, porque hay gente que está desapareciendo. Y claro, nos habla un poco de ese... Lo de la dictadura argentina viene a los militares, de ese enemigo invisible que está allí en las sombras que nunca vemos. La serie, si la llegan a ver, tiene apenas 6 capítulos, es muy entretenida, está muy bien hecha y tiene un personaje venezolano. Los venezolanos ya estamos tan presentes en la vida de los argentinos que han decidido...
que también sale un venezolano.
Han decidido incluirnos en esta adaptación de su cómic más famoso hasta la fecha, El Eternauta, está en Netflix.
Pues muchas gracias por explicarnos de dónde viene, porque hemos visto muchas promociones del Eternauta, pero es enriquecedor saber de dónde viene y la recomienda, sobre
todo. Sí,
sí,
la verdad es que está muy bien. Esta sí es una recomendación para pasarla muy buena tarde. Son 6 capítulos de 1 hora de duración. Igual no tal para verlos en un solo día, no lo sé, pero...
Casi como una película, cada capítulo.
Cada capítulo es
¿eh?
Casi que una película, sí, pero está muy bien hecha, está muy entretenida.
Pues muchísimas gracias, Carlos Angulo, Ángulos de Cine. Muchas gracias por hacer que comencemos la semana de esta manera tan buena.
Ya saben, traten de ver cine que no sea de Hollywood porque no sabemos cuánto va a durar.
¡Qué barbaridad con la noticia de Trump!
¿Cómo le oiga Trump?
Muchísimas gracias a Rafa Alarcón, muchísimas gracias a Baltasar Campos, gracias a Tony Gómez, Carlos Angulo, muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias, Beatriz Sanbeat, por ayudarnos y muchísimas gracias a usted, Jordi Jiménez.
Un placer, como siempre. Un programa hoy más que entretenido. ¿Eh? ¿Os ha gustado?
Mire la canción que nos pone. Nos vamos con esta canción. Les saluda Marina García. Es un placer estar con ustedes. Siguen en esta sintonía con la mejor programación de radio. La radio, por cierto, con Rubén Muñoz y La Tramoya y con Juan Lafuente. La radio, por cierto, eso que siempre queda cuando todo se apaga. Qué bonito. Hasta mañana. Adiós.